Dios lo bendiga. Si son tan amables, por favor, pasen a Primera de Reyes, capítulo 21. Seguimos con el análisis de caso en esta clase sobre la profecía. Queremos entender más acerca de este tema tan importante en la palabra de Dios para no estar confundidos por desconocimiento, por ignorancia o por descuido o negligencia de nuestra parte. Hoy vamos a ver, al comienzo, vamos a ver el caso de Elías y Acab, el rey de Israel. Este es un caso singular. Nosotros en la enseñanza anterior vimos a estos dos personajes. Elías era un maravilloso hombre de Dios, era un profeta de aquellos, un hombre de esos que uno dice: Padre, cuando venga el Señor Jesucristo y se produzca la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, yo quiero pasar un tiempo con Elías y charlar con él, hacerle preguntas. Un gran hombre de Dios, Elías. Y por el otro lado, Acab, para compensar la balanza de cómo son muchas veces en este mundo caído, Acab, un desgraciado de aquellos, un muy mal rey, que aunque parezca mentira, cuando ustedes leen la historia de este malvado Acab, verán que la mujer era peor que él, si hubiese sido posible eso, pero así era. En Primera Reyes 21, en el versículo 20, dice: Y Acab dijo a Elías, recuerden bien, Acab, el rey malo, Elías, el profeta de Dios, un varón de Dios maravilloso. Entonces Acab le dice: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Qué hombre? Bueno, vamos a suponer que yo lo tomo a Roberto y lo confronto con algo. Es Roberto, no es el rey Acab. ¿Me entendés? Él no, Roberto no lleva una espada para cortarme la cabeza. Este era el rey Acab. Y este hombre va y le dice: Te has vendido a hacer lo malo en contra de Jehová. Había que tener realmente mucho coraje. He aquí, dice el 21, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. El rey no solo había pecado a él, sino que hizo pecar a su pueblo. ¿Te das cuenta qué clase de hombre, de qué clase de tipo estamos hablando? 23. De Jezabel también ha hablado. Jezabel es la esposa, la que yo le dije, peor que él. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el mundo de Israel. A Dios no le da, no es un gusto decir: Ah, mira, qué bien, a Jezabel le van a comer los perros. No, no es un gusto. Es la declaración cruda de cómo van a ser las cosas. No es la voluntad de Dios que esto le pase a esta mujer. La voluntad de Dios es que esta mujer no esté en esa situación de que los perros la coman. ¿Lo ven? Entonces, quiere que conozcamos su voluntad. Pero no es su voluntad que pase esto con esta mujer. Ojo, hay que diferenciar muy bien eso. La voluntad de Dios es enterarnos. La voluntad de Dios es enterarlo acá para que haga un cambio, enterarla a Jezabel para que haga un cambio. Si no lo hacen, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Porque ellos tenían libre voluntad igual que nosotros. De Jezabel también ha hablado que van diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Qué espantoso, ¿no? Y el que fuere, no se haga ningún video de esto. Vieron que yo acepto el video, bueno, este no te lo hagas. Y sigamos leyendo. Lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, le decía: No, querido, para, no hagas ningún mal. No, lo incitaba, como si este tipo necesitara ayuda, ¿no? Pero tenía una mujer que lo incitaba. Él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Ya tienen la imagen de quién es Jezabel, quién es Acab, y el coraje de Elías para enfrentar a estos tipos y decirles cómo iban a hacer las cosas. Yo los voy a leer, si llegan a tiempo, no se preocupen porque vamos a andar por varios lados. Si no llegan, no se preocupen, yo les leo. El que puede llegar es Ezequiel 33, yo les quiero leer una cosa muy importante. En el versículo 11, anótenlo, si no lo leen, no se preocupen, escuchen, porque es muy importante esto. Ezequiel 33:11 dice, diles, Ezequiel era otro profeta de Jehová, un gran profeta de Jehová. Diles, digo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Ven? Él no quería la muerte de Jezabel. Él no quería la muerte de Acab. Él quería que se arrepintieran, que pegaran la vuelta. Entonces les dijo, por medio de Elías, un profeta de Jehová, le dijo que era lo que iba a pasar, sino que se vuelva impío en su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Termina diciendo Ezequiel 33:11. Sigamos ahí en el versículo 27, donde habíamos dejado en Primera Reyes 21, por favor. Bueno, vamos a ver que, aunque parezca mentira, Acab oyó las palabras que dijo Elías. Acuérdense, Elías era el profeta de Jehová. Entonces, lo que dijera el profeta de Jehová era como si lo dijera directamente Jehová. Entonces, acatar, obedecer la voz, lo que decía el profeta, es lo mismo que obedecer la voz de Jehová. No porque Elías fuera Jehová, sino porque lo representaba, ¿lo ven? Es así de importante que nosotros entendamos que no hay diferencia cuando lo que se habla es lo que quiere Dios. Muy bien. Van a ver que el tipo se volvió, se arrepintió. Por tanto, hubo un cambio en la revelación, porque esa revelación que había dado Elías era verdad para esas circunstancias. Si cambia la circunstancia, Dios, que es quien dio la revelación, simplemente cambió la revelación. No porque se le ocurrió, sino porque son así las cosas. Entonces, si vos vas por el mal camino, vas a terminar mal. Vos pegás la vuelta, agarrás el buen camino, ¿qué va a pasar con vos? Ya no te va a, ¿no es cierto? No te va a ir igual de mal. Bien. O no te va a ir mal. Segunda de Reyes, Primera de Reyes 21, en el 27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, que es una forma oriental de mostrar angustia, y puso cilicio sobre su carne, es decir, realmente estoy muy dolorido por lo que hice, estoy muy dolorido por lo que es la forma que ellos lo manifestaban. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. El mal iba a venir, pero no en los días de él. Esto es lo que Dios le iba a dar a Acab porque hizo ese cambio en su corazón. Ve, ¿no? La misericordia de Dios iba a cubrirlo a él mientras viviera, pero el mal iba a ser irrefrenable. Pero al menos él no lo iba a ver. En sus días, en los días de su hijo, traería el mal sobre su casa. De todos modos, cuando ustedes lean, el hijo era hijo de Acab. Segunda de Reyes, capítulo 9. En el versículo 30 dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel, ¿se acuerdan? La mala muchacha, lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él dijo, echadla abajo. Bueno, por brevedad, yo no puedo leer todo el contexto. Ustedes cuando estudien esta enseñanza, vean los contextos, ya nos enseñaba eso Daniel. Ver el contexto donde está el versículo, yo no puedo más que agarrar este versículo, sino sería una enseñanza muy larga. Entonces, ustedes cuando lo estudien, vean los contextos y van a entender mucho más. Por ahora, bueno, esto es suficiente para entender los principios que queremos estudiar. Y él les dijo en el 33, echadla abajo, y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla. pues es hija del rey, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, tibita que nosotros acabamos de leer. ¿Cómo dije? Esto es espantoso, no es un video para recordar. Traten de olvidarlo durante esta tarde, hacia la noche o en la siesta, no sueñan. Pero esta es una realidad de la vida, esto ha ocurrido, Dios quiere que nosotros, no, a Dios no le gusta el espanto que está mostrando, Él quiere que no haya este espanto en ninguna de las vidas de los seres humanos que poblamos esta tierra, pero estas cosas ocurren, entonces crudamente simplemente no se entera, no que se da, le da gozo mostrar estas cosas, pero esto es lo que ocurrió, y nosotros tenemos que aprender estos principios, estas cosas que nos enseñan a nosotros cómo son las cosas en la vida. Que cuando una persona que vos ves que se va derechita al hoyo, ahí nomás se va mal, y pega la vuelta, viejo, las cosas le entran al aire. Yo creo que si pido que levanten la mano, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado que pegamos alguna vuelta en nuestras vidas y las cosas nos entraron a andar mejor, ¿verdad? Nos entraron a andar bien cuando nos ponemos en el camino de la palabra de Dios, cuando nos sometemos a Dios con humildad, sabiendo que Él es el fuerte, que Él es el que sabe, entonces queremos hacer su voluntad, nos ponemos bajo el abrigo del Altísimo y nos quedamos tranquilitos ahí, bajo el paraguas de protección de Dios, que es hacer su palabra. Eso estamos aprendiendo. Esto ocurrió como nosotros lo acabamos de leer. Acuérdense, nosotros estábamos en 1 Reyes 21 sabiendo de qué es lo que iba a pasar, y acá en 2 Reyes 9 ya vimos qué pasó. Muy bien. 2 de Reyes, seguimos ahí, vamos a ver un caso también singular, que este es un caso fin campo. Van a ver, rapidito. No es nuevo este, no se dice rapidito, se dice rapidito. Rapidito, vamos a ver cómo cambió la circunstancia, la oración. 2 de Reyes 20, vamos a verla ahora. A Isaías, otro tremendo hombre de Dios, y Ezequías, la verdad, un buen rey. 2 de Reyes 20, en el versículo 1. En aquellos días Ezequías, que era el rey del lugar de Israel, cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque estirarás la pata. Morirás y no vivirás. De nuevo. Esta era... Entiendan esto, cuando leemos es muy importante hacer esta diferencia. Que él muriera no era la voluntad de Dios. Que él se enterara que iba a morir, esa sí era la voluntad de Dios. Entonces mandó a su profeta a decirle, mira, ordena tus cosas, vean, yo nunca fui rey, ni lo quiero ser, tampoco fui buena moza. Yo no fui rey, pero si supiera cuándo yo voy a morir, sería una buena razón para ordenar las cosas. Bueno, tengo un año, bueno, tengo ese año para ordenar las cosas. Bueno, entonces fue el profeta con palabra de Jehová para decirle, mira, Ezequías, te quiero mucho, pero vos te vas a morir. Versículo 2. Entonces, miren lo que hizo Ezequías. Ezequías hizo, escuchen con literalidad lo que voy a leer. Entonces él volvió su rostro a la pared y ¿qué hizo? ¡Oró a Jehová! ¡Wow! ¿Te das cuenta quién era Ezequías? ¡Oró a Jehová! ¡Qué bárbaro! El primer recurso de nuestras vidas tiene que ser el primer recurso de Ezequías. No importa algo bueno, no importa algo malo, nuestro primer recurso es la oración. ¿Para dónde salgo disparado? La pregunta no es para dónde salís disparado, sino para quién salís disparado. ¿A dónde salís disparado? Salimos disparados a Dios. Oró a Jehová y dijo, atención a esta oración, porque esta oración va a cambiar el estado del rey. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que ha hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, recién se había ido Isaías, llegó a la mitad, recibió la revelación, ¡tac!, y regresó. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: anda, volvete, andate Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová. ¡Wow! Cuando la gente duda si la oración cambia circunstancias, damas y caballeros, muéstrenle este versiculito. Iba a morir Ezequías. Se va a Isaías de dar esta mala noticia, y a la mitad del patio, que le dice: volvete, agarra la cama, Saki, pone el niño a la izquierda, gira y va con todo a ver a Ezequías. Vuelve y Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo. Mira lo que dice acá: yo he oído tu oración, Dios mío, Dios mío. Un ser tan inmenso, tan maravilloso con nuestro Padre Celestial, que oiga una oración que un tipo, no importa que sea rey, pero que un tipo hace a la pared con angustia, hace lo mismo con nosotros, aunque no mires a la pared, aunque no tengas angustia. Este es un Dios respondedor de oraciones. Esto es lo que le encanta a Dios. Es que es capaz que su actividad más entusiasmante para él. Atendernos, resolver nuestras cosas. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y he aquí, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Un tipo que le habían anunciado que arreglara todo para que... porque se iba a morir, le dio 15 años. Y te liberaré a ti y a esta ciudad en manos del rey de Asiria, etcétera, etcétera. Damas y caballeros, cambió la revelación porque cambió la circunstancia. Y el que dio la revelación fue quien la cambió. El bienestar de este maravilloso hombre. Este es un principio muy importante para aprender. Ahora vamos a 1 Reyes 22, por favor, vamos a ver otro caso más. Acá hay varios. Este es uno de los relatos que más me gusta. ¿Alguno de ustedes ve la misma película varias veces? ¿Alguno? Es como ninguno acá. Bueno, yo sí, hay uno solo acá. Yo veo algunas películas varias veces. Bueno, esta es una película que yo veo varias veces, esta que ahora vamos a leer. Me gusta mucho. En 1 Reyes 22, vamos a ver el caso de Micaías, Josafat y el rey de Israel. Vamos a ver profecía mentirosa versus profecía. ¿Está bien? Recuerden, la profecía con P mayúscula viene de los profetas, que son los profetas de Jehová, que los hay al día de hoy también. En cambio, la falsa profecía viene de los falsos profetas. De los falsos profetas. 1 Reyes 22. Versículo 1 dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. En el relato van a ver que lo menciona, ahora no me acuerdo, 7, 9 veces diciendo rey de Israel, rey de Israel, rey de Israel, pero no dice el nombre. Yo se los adelanto. Es acá. Es singular que Dios no lo mencione en esos 7 o 9 veces. No le menciona el nombre. Es como decir, este rey es un innombrable. Yo le dije, era mal dicho acá. Esto fue lo que ocurrió. Dice entonces que Israel... bueno, primero viene Saúl, después hay un interregno, viene David, después de David tiene Salomón como rey de Israel, ¿verdad? Después de Salomón reina un hijo de él que se llamaba Roboam. En ese momento, porque hubo una disputa, el reino se dividió en dos. Uno de los reinos se llamó Israel y el otro se llamó Judá. No hay que confundirse, los dos son el pueblo de Israel. Pero uno solo se llamaba Israel y el otro se llamaba Judá. ¿Está bien? Todos son el pueblo de Israel. Bien. Como acá los vamos a ver diferenciados, Josafat es de Judá y acá es de Israel. Cada tanto se llevaba mal y cada tanto también. Ah, no. Cada tanto se llevaba mal y alguna que otra vez se llevaron bien. Bueno, esta vez se llevaban más o menos. Entonces, bueno, Josafat ya había hecho todo lo que tenía que hacer, había lavado los platos y la reina le dijo, bueno, podés ir a verlo acá. Y se fue a verlo acá, porque Josafat se ve que no tenía nada que hacer y acá, van a ver, tenía menos que hacer. Entonces, todavía entonces pensaba, tenía tiempo para pensar estupideces. Versículo 3. El rey de Israel dijo a sus siervos, o sea, Acab dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla del mano del rey de Asiria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venirte conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Se lo dijo en un WhatsApp. Entonces, Josafat le responde, viste, aprieta ahí, responde y dice, qué buena idea, yo tampoco tengo nada que hacer, no me molestaría ir a alguna guerrita por ahí, que vos hayas armado. ¿Te das cuenta? Estaban charlando acerca de ir a la guerra. Che, vení, vamos a la guerra. Me dice mi mamá, pues vení, dale, yo llevo un cañón, a ver, ¿vos qué tenés? Y tengo tres pistolas. Bueno, traíla, venite, vamos. ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galán? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú. Y mi pueblo como tu pueblo. Y mis caballos como tus caballos. Exactamente, los dos eran dos animales. Eran bestias. Estaban charlando así livianamente acerca de ir a la guerra. ¿Qué les pasaba a estos tipos? Bueno, vamos a ver. Yo les adelanto, para que no carguen las tintas sobre Josafat, que fue bastante salame, bastante tonto. Uno fue tonto y el otro fue desgraciado. ¿Está bien? Ya se imaginan que acá fue el malo de la película. Bueno. Nosotros somos hermanos, todo bien con nosotros. Nuestras madres se conocen, van a comprar zapatos juntos, viste que eso hacían también en Israel las mujeres, igual que hoy día. Bueno, en fin, todo bien por acá. Entonces, como nos llevamos bien, bueno, vayamos a la guerra juntos. Entonces, en el 5 dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego, Josafat, tonto por haber ido a Acab y por meterse en una guerra que no era la suya ni que era necesario pelear, tonto, pero todavía era bíblicamente más ubicado que el rey de Israel que Acab. Entonces le dice, bueno, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales le dijo, acuérdense. Ustedes van a ver en un ratito que eran falsos profetas. 400. ¿Iré a la guerra contra Ramón de Galaad? ¿O la dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Jehová lo entregará en mano del rey. Vean, esta es una de las porciones de la palabra de Dios que yo llamo mentime que me gusta. Hace años atrás, en una época parecida a esta, que nosotros en Argentina estamos en época de elecciones, había un grafiti en una pared que decía, basta de realidades, queremos promesas. Bueno, ellos preferían escuchar la mentira de estos 400, y no, estos 400 no hacían que una mentira fuera verdad. La verdad no necesita de ningún número. Por eso, si vos te encontrás en alguna situación donde tenés que confrontar tanta adversidad y tanta mentira, ponete a pensar en estos registros que la cantidad no hace la verdad de Dios. Vos y Dios son mayoría cuando vos estás con Dios, no cuando vos pensás que Dios está con vos porque querés hacer una guerra, entonces le pagás a 400 falsos fretas que los tipos digan, sí, anda, anda, que los vas a liquidar. Cuando en realidad los iban a liquidar. Bueno, no les voy a contar el final de la película, sino apagan el televisor y se van. Yo quiero que se queden un rato más conmigo. 7. Bueno, esto escuchó, ¿se acuerdan? Estaba Josafat, el bueno, el tonto, pero bueno. Estaba Josafat y entonces Josafat le dice acá, bueno, Yo te diría acá, mira, perdóname, ¿no? Pero ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Él se dio cuenta que eran 400, pero no eran de Jehová. Él se ve, no era malo Josafat, era sonso, estaba en un mal momento. Probablemente el primer error de Josafat fue haber ido a visitar a Acab, pero ahora ya estaba metido en la telaraña de Acab. Ya le era, van a ver que le era muy difícil saber salir de ahí. Entonces, en el 8 de Israel respondió a Josafat y dijo: miren lo que dijo. Bueno, la verdad que sí, mira, ahora que vos me lo pedís, Josa, porque decían Josa y. Mira, Josa, ahora que vos me lo decís, acá hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Pero te digo la verdad, Josa, yo lo aborrezco. ¿Por qué acá? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y entonces Josafat le diga: bueno, no diga así el rey. Josafat tenía más sentido bíblico que de acá. Pero ojo, porque fíjense cómo se están dando las cosas. Ya acá Josafat se dio cuenta que se había enterrado hasta acá. Y a medida que iba seguía con acá, veía que el barro subía o que él bajaba. Qué bárbaro. ¿Entienden cuál es la situación que se estaba dando? Acá no lo quería Micaías porque le profetizaba mal. Les voy a comentar algo. La profecía de Jehová. Cuando es profecía es de Jehová, pero como hay tantas falsas profecías alrededor nuestro al día de hoy, es importante que nosotros entendamos para diferenciar al profeta del falso preta, porque créanme, hay muchos falsos pretas hoy día que enseñan cosas de la Biblia, usando vocablos que están en la Biblia, usan la palabra Dios, por ejemplo. Dios no es solo una palabra, es nuestro querido Padre Celestial, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero también es una palabra, la usan la palabra Jesús, Jesucristo, bendición, usan la palabra prosperidad todo el tiempo. Mienten, pero mienten lindo, ¿sabes? Esto es lo que estaba pasando. Él no lo quería, Acab no lo quería, Micaías, porque él profetizaba todo el mal. No es que él hacía el mal, es que Micaías profetizaba nada mal. No, Micaías, la profecía es cruda, es neutra, ni es mala ni es buena. Como viene de Dios, tiene que ser inmensamente buena, lo sé, pero lo que yo quiero decir es que muestra algo que es malo. La profecía no es mala, lo que muestra la profecía es mala. ¿Lo ven? Entonces este estaba en cualquiera. Micaías simplemente profetizaba, las acciones del rey eran malas y esas profecías no ocultaban su maldad, su mal proceder. 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: miren, esto le digo, esto, de esta sí háganse la película. Está bien, yo le dije que no se hará en la anterior porque había mucha sangre. ¿Sabes lo que es limpiar la sangre de las paredes? Pero acá no hay. Bueno, al menos al final, pero les va a gustar también. Van a ver. ¿Quién no quiere que una película termine bien? ¿Que los malos, viste, terminen presos o con una cabeza menos? ¿Quién no quiere? Bueno, como nadie levanta la mano, yo sí quiero. El 9 dice: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo: trae a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla. ¿Cómo estaban vestidos? Dice ahí. Claro, si son reyes, ¿qué ropa van a tener? ¿Qué van a tener? Una remera que dice Tabernáculo. ¿No? Tienen que tener pilcha de rey, ¿o no? Lógico, ellos podrían comprar Dolce y Gabbana, o qué sé yo qué, Christian Dior. Nosotros usamos lo que podemos. Ellos no, ellos tenían ropa de rey. Presten atención porque esto va a hacer falta dentro de un rato. Al decir que estaban vestidos con ropa de rey, con ropas reales, quiere decir que tenían una ropa que sobresalía del resto, ¿no es cierto? Y si ellos hubiesen estado entre su pueblo, uno en un lado, otro en el otro, juntos, pero entre 1.000, 2.000 personas, cualquiera reconocería Tengan esto en mente porque nos va a hacer falta en unos versículos más. En la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, todos los profetas profetizaban delante de ellos. O sea que los tipos seguían dando ahí. ¿Sabés qué pasa? Acab les pagaba por mentira. Entonces había un contador ahí que decía la cantidad de mentiras, después le pasaban la factura de Acab. Y Sedequía, hijo de Kenana, se hizo uno, es un falso profeta este que estamos hablando. Este Sedequía, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová. De hecho, le dije, usan palabras que son comunes a nuestros vocabularios, porque lo sacan del mismo lugar. Si la mentira fuera tan abierta, tan descubierta, nosotros nos daríamos cuenta. Si el malvado de verdad tuviera cola con un pinche y viniera con cuernos, vos lo verías, porque encima estaría vestido rojo con una remera independiente, ¿no? Entonces, pero como no es así, tiene que estar disfrazado, se disfraza con la verdad, con porciones de verdad, que las usa con malicia. Entonces el tipo le hizo unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, mentira, Jehová no había dicho este desgraciado, ya te vamos a conocer. Con estos acometerás a los sirios hasta acabarlos. ¿Ven lo que yo digo? La gente quiere promesas, no quiere realidades, prefiere escuchar la mentira porque queda mejor. Vean, observen, lamentablemente hermanos nuestros que ponen cosas en Facebook o en sus estados que son... ¿cómo lo llamamos acá? Bonus frases. Caramba, hermosas tontifrases, si quieren, para los que no entendieron lo que dije. Que son hermosas, sin contenido bíblico, pero como son hermosas las ponen. No, caramba, nuestra misión en la vida es mostrar a la gente la palabra de Dios, no las estupideces de un buen autor. Nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y otros se dedican, nosotros somos hijos de Dios, no nos dedicamos a las tontifrases. Nosotros queremos versículos de la Biblia, queremos conocer la palabra, queremos tener cada día una mejor relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Queremos tener buena relación con nuestros hermanos en Cristo, juntos, como familia, proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido, de nuestro valiente Señor Jesucristo. A eso nos dedicamos. Que otros se dediquen a las tonterías, pero hermanos nuestros no. Y todos los profetas decían en el 12, profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en manos del rey. Todo mentira, todo mentira, todo mentira. Y lo vamos a ver en el desarrollo. 13. Y ahora miren lo que pasa. Esto, ay, qué cosa, bueno, ¿qué voy a decir? Leamos. Y el mensajero que había ido a llamar a Micael, dice el 13, le habló diciendo, escuchen bien, he aquí que las palabras de los falsos profetas, para que no confundamos, le digo así, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Micaías, ¿me entendés lo que te quiero decir? Están todos hablando bien, Micaías, no la embarres. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito. ¡Qué desgraciado el tipo este! ¡Qué bárbaro! Bueno, este Salami era colaborador de Acab también. Y Micaías respondió, ok, está bien, no quiero problemas, está bien, yo, el amor de Dios, todos nosotros nos amamos, sí, son criaturas de Dios. Mirá lo que dice Isaías. Vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Tomá, le puso la tapa, a cerrar la boca, colaborador de acá. Él era un profeta de Jehová. Él iba a hablar lo que sea que Dios le dijera, aunque en eso se le fuera la vida. Jesucristo vino, hizo lo que tenía que hacer, aunque en eso se le fuera la vida. Lo mismo Isaías, lo mismo Jeremías, Ezequiel, Daniel. Todo lo que ustedes, o sea, Joel, mencionen el profeta que sea, Pablo, en el Nuevo Testamento. Damas y caballeros, este es un mundo caído y muchas veces nosotros tenemos que tener lo que hay que tener, bien puestos, para mover la palabra de Dios, para decir la verdad de Dios a la gente y que nadie venga a nosotros a coimearnos, a sobornarnos, que mintamos. Este era un verdadero profeta de Jehová. Y tienen que entender, cuando lean acerca de acá, van a ver que al tipo no se le oponía a nadie y que estaba en desacuerdo algo de su, de algo perdido. Generalmente era de los hombros para arriba lo que perdía. ¿Se dan cuenta? Había que tener lo que hacía falta para realmente decirle a Israel lo que Dios quería que Israel escuchara. 15. Vino pues el rey y el rey dijo a Micaías, le preguntó, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, atención a las palabras, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Pero cómo? Pensamos que Micaías, iba a dar un mensaje diferente, ¿no es cierto? ¿Lo pensaron eso? Bueno, lo deben de haber dicho de tal manera que el rey se dio cuenta que era ironía, que no era real. Pues mira lo que dice el 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Ven? Micaías hizo como una decisión, y le debe haber dicho, sí, anda, subí, que lo vas a matar. Y entonces el mismo Acab se dio cuenta y dice, dale, ¿hasta cuánto te... qué desgraciado este Acab? Porque dice, quería la verdad, pero la verdad que él quería, no la verdad de Jehová. Entonces, 17, entonces le dijo, ahí sí Micaías da la profecía de Jehová. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizar, pero le acaba de dar con ironía, que te va a ir bien y no le gustó. Le dijo la verdad, tampoco le gustó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay zapato que te quede bien acá. O sandalias, porque no usaban zapatos. Entonces, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Le añadió, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Bueno, yo había dicho entre 7 y 9 menciones, pero acá veo, tengo anotado, fueron 19 versículos y siempre dijo el rey de Israel y nunca su nombre. Eso era lo que yo quería decir. O sea, es como decir el innombrable y Josafat, el innombrable, innombrable, ni caiga, sino, ¿entiende? 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una manera y otro de otra, y salió un espíritu y se opuso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos. Acuérdense, este es un hablar oriental. Dios está diciendo de una manera así, literaria, nos está diciendo qué era lo que espiritualmente pasaba. No es que Dios, porque vamos a ver en un rato, no es que Dios mandó un espíritu de mentira, eso es imposible de parte de Dios. Pero en el hablar oriental, en escribir oriental, ellos no podían mencionar otros dioses, otras deidades. Entonces, cuando había una cosa así, simplemente ponían Jehová, y esto no significa que haya sido verdaderamente Jehová. Todos sabemos esto, pero cada tanto es bueno aclarar cómo son estas cosas para que la gente no diga, Dios me mandó espíritu de mentira. No, no es así. Entonces, y él dijo, le induciré y aún lo conseguirás. Ven pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu en mentira. Esto es lo que les decía, esto es imposible, es una forma de hablar, en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 24. Entonces se acercó Sedequías, que era uno de los falsos profetas, manipulado por un demonio de mentira, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Entienden? El falso profeta le dice, nada menos que a Micaías, Micaías es nuestro, ¿ok? Es de nuestro equipo. Le va y le dice, lo golpeó y le dice, ¿cómo se fue el espíritu de Jehová de mí y te habló a vos? Claro, yo soy el falso treta acá. ¿Qué te pasa, Micaías? Y Micaías le dijo lo siguiente: he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Cuando te escondas abajo de la cama, vos lo vas a ver. Entonces el rey de Israel acá dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si vos llegás a volver en paz, Jehová no habló por mí. Enseguida dijo: oíd pueblos todos. Le dijo: escuchen bien lo que yo dije. Si Jehová está con vos, vos vas a volver en paz. Escuchen bien lo que yo dije, dijo Micaías. Sepan lo que está diciendo Jehová acerca de esta situación. Entonces, como no le gustó la profecía de Jehová, ¿qué es lo que hizo acá? Se sacó encima al profeta, como si eso sacara de encima la profecía. La verdad es de Dios, quien sea que la proclame, que lleve su verdad. Vos te deshacés del que lleva la verdad, pero no te deshacés de la verdad. Lo que había dicho Micaías, veremos, va a ocurrir. 28, 29. Ah, qué lindo, qué lindo. Acá viene, acá. No se preocupen, ya viene la parte de que termina la película y acá el muchachito besa a la muchachita. Acá termina bien, dijo. Acá, esta termina como nosotros queremos que termine Netflix. 20, otra que Netflix. Esto es Bible Fix. Subió pues, dice el 29, el rey de Israel, acá, con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, y el rey de Israel, sigue sin nombrarlo acá, dijo a Josafat: mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? Yo, no sé, yo me gustaría algún día encontrarme con Josafat. Bueno, Dios quiera que Josafat haya sido justo y lo veamos. Porque quiero decirle, ¿qué te pasó? Salame. Pero es increíble. Mirá esto, mirá lo que estamos por leer. Dice, el rey de Israel dijo a Josafat: mira, yo me voy a disfrazar. Es decir, yo me voy a disfrazar de soldado común. ¿Sabes? Yo voy a ser un obrero de la construcción sin casco. Y entraré en batalla. Y vos ponete tus vestidos reales. Tus vestidos. Eran los vestidos reales. ¿Está bien? Porque era rey y iba a la batalla vestido de rey. ¿No? Bueno, el otro dice: no, yo me voy. Él agarró acá, ¿cómo es? La jineta, ¿no? Se la sacó. Se la sacó. Se sacó la corona de rey. Se puso: che, tráeme vos, che, tráeme vos, Pepe, tráeme vos esa, la ropa sucia que tenés. Se puso la ropa de Pepe. Ya no parecía acá, ya no parecía más rey. En cambio, el otro tenía un cartelito que decía: yo soy el rey, y atrás decía: pegue que no duela. ¿Te das cuenta a lo que accedió acá? Él iba a ser el único rey en la batalla, pero esto se pone mejor todavía. Mas el rey de Siria, mirá lo que dice en el 31, el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes. Agarren todos ustedes 32, manden a los soldados a la batalla. Ustedes dos hagan lo que yo les voy a decir ahora. Había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico. Es decir, no peleen ni con soldados, ni con cabos, ni con cabos primero, ni con sargento, ni con sargento. Peleen solamente contra el rey de Israel. ¿Quién estaba vestido de rey? Nuestro querido Salame de Josafat. Y si de verdad lo vemos en el reino, cuando produzcamos la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, no le digan todo esto que yo estoy diciendo. ¿Pero no te parece grandioso? El único que estaba vestido de rey era él. Y el otro, el malvado de Siria, dice: no agarre, no agarre a los 32 capitanes, que supuestamente son los mejores, ¿no? Bueno, agárrenlo al que esté vestido de rey. 32. Pobre Josafat, pero esta parte me encanta. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente, este es Rógico, está vestido de rojo, a ver, todo, el único vestido de rojo, ciertamente, este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear. con él más el rey Josafat. ¡Guau! No vayan conmigo para no perder el hilo de este apasionante capítulo. Sintonícenos la semana que viene. Yo voy a leerles a ustedes el mismo registro, pero en Crónicas. Cuando ustedes estudian la palabra de Dios, Samuel, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, son libros complementarios. En general, uno podría decir que lo que dicen Samuel y Reyes podría decirse que es la visión del hombre. Y en Crónicas, 1 y 2 de Crónicas, podría decirse que es la visión de Dios. Es más cortito que los otros cuatro. Estos dos son más cortitos que los otros cuatro. Entonces, uno va a esta misma batalla que está registrada en Reyes que estamos leyendo, pero en 2 de Crónicas 18, ustedes luego pueden ir, y ahí está una visión diferente de lo mismo, porque yo quería saber por qué puso ahí Dios, más el rey Josafat, gritó. Y en 2 de Crónicas 18, versículo 31, dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Ese se le gritó. ¿Entendés lo que está pasando acá? ¿Te das cuenta? Porque yo veo esta película una y otra vez. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Gritó, era el único salame vestido de rey. Y Jehová lo ayudó y los apartó a los 32 capitanes, quiere decir 32 flechas, los apartó. Pues viendo los capitanes de los carros que no eran rey de Israel, desistieron de acosarme. Dejate de bromar. ¿Cómo se dieron cuenta? Si era el único que había que matar ahí con ropas de rey. ¿O no? Volvemos al 1 Reyes 22, el versículo 33 dice: viendo entonces los capitanes de los carros, aquí dejamos en el grito, y en 2 de Crónicas vimos qué es lo que gritó, que clamó a Jehová. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, ¿cómo se dieron cuenta? Vaya a saber. El hecho es que vieron que no era el rey de Israel. Se apartaron de él y un hombre disparó su arco a la aventura. Un hombre hizo así: ¡uy, se me disparó! Bueno, voy a agarrar otra por las dudas. La disparó al aire. No fue que apuntó a uno y le dio a otro. La disparó al aire, a la aventura. No a la aventura, a la ventura, o sea, al aire. E hirió al rey de Israel, o sea, acá. Oye, 32 capitanes no mataron al único que podía ser rey, porque ese, Josafat, había clamado a Jehová. Pero este le dio, e hirió al rey de Israel, a acá, por entre las junturas de la armadura. Tenía armadura. Probablemente si la flecha esa, al azar, a la aventura, hubiese dado en la armadura, acá hubiese terminado vivo. Pero dio en las junturas, ¿te das cuenta? Donde no tenía entre una parte y otra. Entonces, de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta, porque esto es una... Yo se las trato de teatralizar. ¡Ah, no, vuelta y sacame del campo! ¡Pues me hicieron pelota! ¡Ah, perdón! ¡Pues estoy herido! ¿Te das cuenta? Dice a la aventura. Hay otras versiones que en esta flecha disparada a la aventura, hay otras versiones que dice: un hombre disparó su arco al azar. Otra dice: y hubo un hombre que dobló el arco en su inocencia, pero logró darle al rey de Israel. Otra más dice así: sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire sin apuntar a nada en particular. La flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de acá. Bueno, este malvado rey no pudo burlar a la muerte, ni siquiera disfrazarlo. Dios había adelantado lo que le iba a ocurrir a Acab por sus muchos pecados. Mucho cuidado con esto. Dios no dirigió la flecha. La rebeldía de Acab fue la que tuvo la puntería necesaria para ultimar al rey. Justamente, Jehová, en su típico amor por las personas, lo hizo confrontar por su profeta para que hiciera un cambio de curso de acción. El rey no quiso y selló su futuro. ¿Lo ve? Fue un desobediencillo el de Acab. Él mismo más bien se suicidó por hacer tan locamente todas las veces. Dios no echa flechas a los rebeldes. Dios envía su palabra, sana, libra. Eso es lo que hace Dios, libra de ruinas. Al no aceptar las personas la guía de Dios, las flechas que son constantemente lanzadas alcanzan al desobediente. Las flechas constantemente lanzadas por el enemigo alcanzan al desobediente, a las personas que no aceptan la guía de Dios. Las maldiciones, ninguna de ellas viene de Dios. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra, como había profetizado Micaías. ¿Se acuerdan? Lo leímos nosotros. Micaías lo había dicho. Micaías no quería ese final. Jehová no quería ese final. Por eso mandó a su profeta para alertarlos, para que hagan el cambio. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lograron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí. Está hablando de lo execrable, de lo desagradable que de esa muerte, es decir, la muerte es desagradable, caramba. No tengo que aclarar eso. Pero esto es espantoso, ¿entendés? Esto es cruento, es terrible. Imagínate la imagen que nos está pintando, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Cuándo había hablado esa palabra? Un capítulo antes, por medio de su profeta, Micaías. Primera de Reyes, capítulo 21. En el versículo 17 dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Esto es una ocasión, por supuesto, anterior. Está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido. Yo les quiero llevar un poco atrás sobre este mismo rey, para que vean que también se había profetizado. Otro profeta había profetizado acerca de su final. Como acabamos de ver el final de Acab, quiero que veamos una profecía anterior acerca de Acab, ¿está bien? Esto fue lo que pasó, Acab murió. Ahora vamos a 1 Reyes, capítulo 21, para ver otro profeta profetizando acerca de Acab. Entonces, vuelvo al 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo: levántate, decide encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y la verdad es diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar. Recuerden, nosotros leímos del desenlace de la vida de Acab en 1 Reyes 22, ¿verdad? Ahora estamos leyendo 1 Reyes 21. En el 22 está Micaías de profeta, en el 21 está Elías. Y Elías le dice todo esto: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamerán también tu sangre. ¿Lo ven? Tu misma sangre. ¿Lo ven lo que quiero decir? En el 21 Elías dijo que esto iba a pasar con él, y en el 22 Micaías también le dijo. Entonces acá en el 22 se cumple lo que Elías le dijo que iba a pasar con él. Ahora, con una mano en el corazón, damas y caballeros, que Dios es el de Josafat. Damas y caballeros, ¿qué Dios tenemos que en el medio de semejante error lo salvó? Esto no significa que Dios nos va a salvar de cada error, porque su revelación siempre está disponible. La oración es imprescindible antes de emprender una cosa. Pedirle a Dios que no caigamos en el barro es mucho mejor que pedirle a Dios que nos saque del barro. ¿No coinciden conmigo? No significa que Él no te vaya a sacar del barro. Caramba, ¿cuántas veces nos sacó del barro por errores que cometimos? Por supuesto que sí, pero no es la norma, no es el protocolo. No siempre puede ocurrir así. Nosotros vamos a Dios primero. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Josafat estaba en medio de una batalla con un rey rechazador de Dios, un maltratador del nombre de Dios. No tenía nada que hacer ahí Josafat. La palabra dice que cuando él regresó a Jerusalén, el profeta Jehú, que ministraba en Judá, que era el pueblo donde él estaba, confrontó al rey por su insensatez y le dejó bien en claro por qué había sido protegido. Es maravilloso ver estas coincidencias en la palabra. Decime, ¿en qué otro libro de estos tipos que han escrito tan buenos libros vos ves estas cosas y que encima son verdad? Esto es verdad, esto ocurrió. Ojalá Spielberg agarrara uno de estos y no lo disfrazara ni lo desfigurara como el arca de Noé o las otras cosas que han hecho. O la vida de Jesucristo, tan desfigurada por Hollywood. ¿Por qué no toman la verdad y la palabra de Dios y hacen una película para nosotros? Y que vayan los incrédulos a verla también. Esto es verdad. Segunda de Crónicas 19, versículo 1 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, después de todo esto que leímos. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: Chabón, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Qué te pasa, Josafat? Le dijo Jehová por medio de Jehú. Al impío das ayuda, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Fuiste un tonto, Josafat. Mira en qué problema nos metiste a todos. Y a tu gente también, porque entró a la guerra los dos pueblos. Caramba, eso no es liviano. Pero se ha hallado en ti buenas cosas. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Por eso, cuando él clamó a Jehová, de alguna manera les mandó un WhatsApp al grupo de WhatsApp de los capitanes del rey de Siria, diciendo: no, ese no es el rey, busquen a otro. Esta fue la razón. ¡Ay, qué vívido relato de cómo sucedieron las cosas! En plena batalla y de la razón por la cual Josafat fue protegido aún en medio de todos sus desaciertos. ¡Qué Dios tenemos! Así, caballeros, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿De cuántos barros nos ha sacado Dios? Entonces es un Dios que se merece que le preguntemos qué hacer. ¿Qué puedo hacer por vos hoy? ¿Qué querés que haga? ¿A dónde dirijo mi vida? Bueno, gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu maravillosa palabra. No sé qué decirte, así que gracias. Gracias, inmensas gracias por permitirnos entrar en esta. Es una preciosura tu palabra, y te agradecemos que gente como nosotros podamos acceder a ella y podamos volvernos tan entusiasmados y tener tanta pasión por las verdades que nos compartís en tus páginas. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por el regreso con bien de todos nosotros. Que tengamos viajes de regreso seguros, disfrutables, que podamos compartir la palabra que ardió en nuestros corazones este fin de semana. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.
Amén.
Dios los bendiga. Gracias.